Hemos empezado el mensaje que se llama ¿Serán estos los días finales? Un mensaje que empezó el pasado domingo y anhelamos, con el permiso del Señor, concluirlo en esta noche. Sabemos que este mundo ha conocido la violencia, conocido muchas señales, y eso ha llevado a muchos que analizan las Escrituras a pensar y a creer que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Y ciertamente que desde el momento en que el Evangelio empezó a ser predicado, aquellos voceros de la palabra del Señor han empezado a compartir en las iglesias y por doquiera que estos son los últimos tiempos. Pero cuando hablamos de último tiempo, no nos referimos a un día específico, sino a una época, porque estamos dentro de un tiempo conocido como la dispensación de la gracia. Y son los últimos tiempos porque en el momento en que la iglesia sea levantada, o sea, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros que vivimos seamos transformados y arrebatados, entonces vendrá la tribulación. Entonces son los últimos tiempos, tomando en cuenta que Cristo cumpliendo en la cruz la promesa de un sustituto que tomaría nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. En aquel momento empieza una persecución, tomando en cuenta que el enemigo de nuestras almas quiere detener, quiere impedir, quiere estorbar a la iglesia en avanzar proclamando el Evangelio y a los incrédulos que traen cauterizadas sus conciencias de darse cuenta y reconocer que en Cristo solamente hay perdón y vida y salvación. Pero la palabra de Dios habla sobre un tiempo final. En los últimos 7 años, antes del gobierno mundial llamado el milenio, antes de la tribulación, nosotros tendremos el comienzo de una era que no es para la iglesia, porque la iglesia no estará sobre la faz de la tierra, pero mayormente para la nación de Israel. Y si abrimos en las páginas del Antiguo Testamento el libro que se encuentra, el libro de Jeremías, que se encuentra allí en el capítulo 30, versículo 7, Jeremías 30, versículo 7, la Escritura nos enseña diciendo: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios a través de este versículo? Aquí dice aquel día, y día aquí, a pesar de que traducido en la mayoría de las veces, yom quiere decir día de 24 horas, cuando habla del día del Señor, se refiere a un momento, cuando se refiere al día de la tribulación, a una época, a un periodo. Y la Biblia dice cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, o sea, Jacob, Israel, que es Jacob, no sufrirá por un día, sino por 7 años. Pero la angustia mayor será en la segunda mitad de lo que llamamos la tribulación. La angustia de Jacob también es conocida como la gran tribulación. Por eso la Biblia dice que no hay otro semejante a Él. ¡Cuán grande! La grandeza aquí es impactante porque está relacionada a la dimensión del dolor, del sufrimiento de la nación de Israel. Porque hace 2000 años, la Biblia dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y nosotros sabemos que el enemigo tiene un propósito. Y a veces, no solamente las iglesias se dejan manipular por los propósitos del enemigo, pero la nación de Israel también ha hecho exactamente así. Ellos dan lectura en sus sinagogas del libro de Isaías, pero cuando llegan al capítulo 53, ellos brincan este capítulo porque no quieren leer sobre el sufrimiento del Mesías. Ellos no quieren identificar a Jesucristo porque sus conciencias no les permiten pasar por allí y no sentir el remordimiento de que Cristo, que ellos todavía están esperando, ya ha venido y ellos lo han rechazado. Entonces, delante de la perspectiva bíblica, nosotros nos ubicamos esta noche en este mensaje sobre ¿serán estos los días finales? En primer lugar, en el instante en que la iglesia sea levantada, el mundo estará viviendo una situación caótica, desesperadora, porque las familias de la tierra estarán sin saber qué ha pasado en sus cementerios con sus muertos y las familias que van a perder a muchos de sus miembros, exclusivamente aquellos que han sido renovados a través de la sangre de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Y es en aquel instante cuando un falso Cristo se levantará y Él tratará de explicar la ausencia de los que han desaparecido y entre sus teorías dirá que habitantes de otros planetas han venido y llevado para algún otro planeta, y tantas otras posibles teorías, y Él va a prometer dar liderazgo, dirección y cuidar de los habitantes de la tierra, y va a firmar un tratado de paz con la nación de Israel. Y lo más triste es que Israel, que ha rechazado al verdadero Mesías, va a recibir a este impostor como si fuera verdadero. Y serán 3 años y medio de una aparente tranquilidad. Pero hay un detalle que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Versículos 11 y 12, Daniel 8, versículos 11 y 12, la Escritura dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El capítulo siguiente de Daniel, capítulo 9, versículo 27. La Escritura entonces aclara para nosotros, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hemos explicado no hace mucho que la palabra semana se refiere a 7. No son solamente 7 días. Pueden ser 7 meses, 7 años, 7 lápices. Jacob trabajó una semana por la mano de Raquel y Labán le dio a Lea como esposa. Y él quiso trabajar otra semana, o sea, otros 7 años. Y hemos ya en otras ocasiones compartido los versículos bíblicos que sostienen esta verdad. Y aquí la Biblia dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es la otra semana? Si nosotros en el libro de Daniel encontramos la visión que tuvo el rey de Babilonia de una estatua, si nosotros encontramos también el hecho de la profecía que habla de 70 semanas, y si tomamos en cuenta no solamente la referencia bíblica implicada en esta profecía, pero aún mismo la parte histórica que es tan conocida, nos damos cuenta de que 69 semanas han pasado. En la semana 69 fue cuando Cristo fue crucificado. Pero de las 70 semanas falta una, y cuando aquí Daniel dice, y por otra semana, el original hebreo se refiere al hecho de que la semana que completa las 70. La semana que completa las 70, el anticristo confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, y eso ya hemos en otras ocasiones dado lectura a los textos, el anticristo entrará en el templo, en un lugar que los hebreos llaman de Kadosh HaKodeshim, el lugar santísimo. Él se sentará allí y va a ofrecer un cerdo. Y él va a declarar Ani Yahweh. Y la gente va a creer, los incrédulos van a aceptar eso. Porque Ani Yahweh significa yo soy Jehová, yo soy Dios. Pero los judíos no lo aceptarán. Entonces va a cesar de continuo el sacrificio en el templo, porque Dios empezará a derramar las copas de la ira, las tribulaciones, sobre la nación de Israel. Nosotros sabemos que la tribulación va a alcanzar a todos los moradores de la tierra, pero no es un castigo para los moradores de la tierra exclusivamente, sino que mayormente para la nación de Israel, y por eso hemos dado lectura en Jeremías 30, versículo 7, que es la angustia para Jacob. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Nosotros entendemos entonces lo que les he explicado. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el texto. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces la Biblia está diciendo que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, el mundo en que nosotros vivimos ha sido sacudido por grandes tormentas. El mundo ha conocido el diluvio. El mundo ha conocido la persecución de los judíos, la persecución de los cristianos. El mundo ha conocido otras tormentas que actualmente están tomando lugar, pero ninguna es comparable a la que tomará lugar durante la gran tribulación. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios que nosotros encontramos aquí. Y ahora, todavía dentro de las páginas del Nuevo Testamento, el Evangelio en el capítulo 24 de Mateo, que trata específicamente de los judíos, Mateo 24, el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y el versículo 22 del mismo capítulo, Mateo 24, versículos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Creo que una pregunta que surge en la mente de los oyentes es: ¿qué significa los días serán acortados? Nosotros sabemos que el día tiene 24 horas. ¿Será que los días serán de 8 horas o de 10 horas? No. Los días acortados significa que no serán muchos días. No serán muchos días durante aquel tiempo, porque si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor, a pesar del castigo, Él estará cuidando. Él no va a dar la espalda a su pueblo. Y a propósito, Israel es la niña de los ojos de Dios. Dios tiene un pacto con Israel, aun cuando Israel se mantiene irreverente, rebelde, infiel, la fidelidad de Dios es para siempre. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor no cambiará jamás. Y por consiguiente, el propósito de la tribulación es para que Israel sea quebrantado, porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Y la nación de Israel no entenderá la verdad por ningún otro medio, sino a través de la gran tribulación que vendrá sobre ellos. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que muchos, aun mismo cristianos, han demostrado cierto temor en su lectura. Pero no hay absolutamente razón para temer la lectura del libro de Apocalipsis. Es un libro maravilloso. La palabra Apocalipsis no es una palabra española, ni tampoco es una palabra inglesa. Es una palabra netamente griega. La palabra no pudo ser traducida porque en el griego apocalipsis significa levantar el telón, o sea, revelar. Y por eso en inglés se llama revelation. Porque Dios tiene un propósito en este libro. Él empieza diciendo, Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. El propósito del libro no es revelar al anticristo, no es revelar la tribulación, no es revelar la gran tribulación, sino revelar a Jesucristo. Y eso, hermanos, es bueno. Es maravilloso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículos siguientes, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora el versículo 3, Apocalipsis 1, 3, para los que tienen miedo de leer este libro. La Escritura dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan escribió eso desde la isla de Patmos, cerca del año 100 de nuestra era, y él dijo, el tiempo está cerca. Y han pasado casi 2,000 años, y uno dice, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Pero hermanos, el tiempo de Dios es distinto de nuestro tiempo. Dios habita fuera del tiempo. Dios hizo el tiempo para nosotros. Y desde la eternidad, el pasado, el presente y el futuro no tiene absolutamente ninguna distinción temporal para Dios, porque Él ve todo a la vez. Por eso Él conoce el fin desde el principio. Entonces, al decir el tiempo está cerca, no solamente implica el hecho de que al terminar el período de la gracia vendrá el arrebatamiento de la iglesia y la tribulación, pero teológicamente significa que nosotros debemos de estar preparados. Estar preparados. Porque en un parpadeo el Señor sonará la trompeta. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y enseguida nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados. El anticristo entonces va a perseguir. Y aquí está una enseñanza que muchos de nosotros en tiempos pasados hemos creído que la iglesia sería perseguida. Pero hermanos, si la iglesia ha sido arrebatada, uno no la va a perseguir en la presencia del Señor en el cielo. La persecución es mayormente para quienes. Para los judíos, para la nación de Israel. Ahora, ¿habrá cristianos durante el tiempo de la tribulación? Sí, el evangelio será predicado. Y la Biblia nos habla sobre 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero el versículo siguiente, después de la descripción de cada tribu, dice, y miré, y una gran multitud que no se podía contar. Eso se refiere a los gentiles que durante la gran tribulación sentirán el peso de la mano de Dios, porque se cumplirá la palabra que dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Ellos eran sacudidos entonces por el temor, porque habían rechazado a Cristo y por eso no fueron levantados durante el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquellos que se rehúsen a recibir la marca de la bestia, ellos recibirán la marca del Señor. Estarán protegidos. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, la Biblia dice algo que merece nuestra atención. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso va en consonancia con un texto del Antiguo Testamento en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25. Que dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Es una expresión que ha sido ya enseñada en varias ocasiones. Tiempo significa un año, tiempo significa dos años y medio tiempo es medio año. Entonces, uno más dos más medio, tres años y medio. Más adelante en Daniel 8, versículo 24, la Escritura dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos no es el pueblo de la iglesia. El pueblo de los santos aquí es el pueblo de Israel. Daniel 11, 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y ahora, de regreso al texto primero que hemos dado lectura en Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El final de la tribulación. Yo mencionaba el pasado domingo al concluir que cuando la nación de Israel sea perseguida, el último refugio será en una montaña del Megido. Y el valle del Megido se llenará de las tropas de los ejércitos extranjeros. Y el propósito de ellos es destruir completamente a la nación de Israel. Porque los judíos en aquel momento ya no están aceptando al impostor como el Mesías. Y es cuando el Hijo del Hombre, que es una expresión bíblica para Jesucristo, significando que es Dios en la forma humana, el Dios que envió a su Hijo, ¿sí? Jesucristo, el Verbo encarnado, Él va a venir porque lo veremos. Nosotros porque vendremos con Él y la nación de Israel y los que se quedaren ahí van a verlo llegar. Él va a destruir a ese imperio del anticristo. Y aquí vamos a entrar ahora en conclusiones para nuestro mensaje. Durante muchos años, muchos de nosotros hemos oído y enseñado que el imperio del anticristo sería el imperio romano, el Vaticano, la Iglesia Católica. Yo mismo, en mis tiempos pasados, cuando no tenía otra alternativa sino repetir lo que había escuchado de otros predicadores y leído lo que se había escrito en libros que repetían lo mismo, yo también he enseñado mucho sobre eso. Pero cuando el Señor nos permite crecer, madurar, nosotros vamos dejando lo de la infancia para atrás, la leche espiritual para comer la vianda. Y yo he empezado a enseñar que el imperio del anticristo no es el imperio del Vaticano. En primer lugar, Roma no está rodeada de siete montañas. La Biblia habla que la ciudad de Babilonia, la ciudad del anticristo, está cercada de siete montañas, no de colinas. Ciertamente que el imperio del Vaticano ha sido usado por Satanás como un tipo, un precursor del anticristo, como ha usado a Hitler, como ahora está usando a varios otros que persiguen el cristianismo. Pero en la imagen que vio Nabucodonosor, en la interpretación de Daniel, las dos piernas se referían al imperio romano. Pero como son dos piernas, son dos imperios romanos. El primero es el imperio romano occidental. Por medio de Roma conquistó la península ibérica y posteriormente el hemisferio a donde nosotros vivimos. Pero hay el imperio romano oriental que se extendió desde Constantinopla, ciudad de Constantino, después conocida como Estambul, ciudad preciosa que algunos han conocido. Y eso se refiere al islamismo. Y esa historia de 666 es una mala interpretación de lo que las Escrituras nos enseñan. Pero pastor, mi Biblia en inglés dice 666, la Biblia no fue escrita en inglés. No, mi Biblia española también dice, la Biblia no fue escrita en español. Si nosotros tomamos lo que vio Juan, y él puso ahí las siglas que fueron interpretadas por algunos como 666, que estaban en árabe, porque los números entraron para nosotros por medio de los árabes. Antes se usaban letras para números. Al mirar en la forma horizontal se puede leer las palabras Allahu Akbar y en el final dos espadas cruzadas. Entonces la marca de la bestia no es 666, no es del seguro social, no es un chip que van a llevar, sino que la marca en la frente y en las manos será que los adeptos del islamismo, para escapar a la muerte de ser degollados, recibirán en sus frentes aquella faja blanca que dice Allahu Akbar en árabe y levantarán sus manos como marca de pacto y fidelidad a Alá, el Dios de los musulmanes. Pero le doy gracias a Dios que no tendré que estar aquí para confirmar eso. No pretendo estar aquí, porque soy un peregrino. Y como cantamos en una de las preciosas músicas en español, de casa me cambiaré. Yo voy a un hogar de dicha sin par, de casa me cambiaré. Yo no quiero conocer al anticristo. Yo no tengo ninguna preocupación de comprobar que estoy en lo correcto al identificar al anticristo como el sistema islámico. Pero en aquel día, Israel y los incrédulos se darán cuenta de que ese es el imperio que mata a sus enemigos degollando, como encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces, dejo con ustedes el mensaje, la oportunidad de escudriñar, de razonar, y si no están de acuerdo, tienen ustedes el derecho de estar equivocados. Que el Señor los bendiga, hermanos.